con Isabel Viana, Juan Ángel Urrosola, Graciano Pascale y por teléfono desde Paysandú hoy Leonardo Costa. Vamos a hablar un poquito de política electoral, un poquito, nada más que un poquito, pues hay otros temas. El senador Danilo Astori integrará la fórmula presidencial del Frente Amplio acompañando a José Mujica. Así lo confirmó ayer el coordinador de la campaña de Astori, Fernando Lorenzo, a la salida del encuentro que mantuvo en la mañana con el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, con quien viene reuniéndose para ajustar los detalles del acuerdo entre Mujica y Astori.
Le transmitimos al compañero Bonomi que, en línea con lo que había sido el mensaje que Danilo Astori había transmitido el domingo pasado y había hecho público el domingo pasado, Danilo Astori está preparado y entusiasta para acompañar una fórmula presidencial del Frente Amplio, siempre y cuando ella sea una fórmula que tenga por vocación hacer un gran gobierno Frente Amplista, un segundo gran gobierno Frente Amplista, y hacer una gran campaña, hacer una plataforma muy sólida de trabajo y que entusiasme y vuelva a poner al Frente Amplio en el gobierno nacional en las próximas elecciones. Y esto me parece que es el elemento más importante. Estamos trabajando con Bonomi para preparar lo que sería la agenda de trabajo que abordarían Astori y Mujica personalmente, referido al conjunto de temas que hacen a esto que estamos diciendo.
¿Cómo vienen siguiendo estas reuniones, estas alternativas entre el mujiquismo y el astorismo? ¿Quién empieza? Ahí se larga. Leonardo, por teléfono, dale.
Bien. Para que no es Frente Amplista, este episodio de reuniones y de cuestiones es muy difícil de entender. Y yo me confieso de que en esa condición de no Frente Amplista, no logro entender las conversaciones, no logro entender cierta dosis, podría yo ser, siendo muy benevolente, de alguna mezquindad en el planteo. No entiendo mucho de que la condición de aceptar la vicepresidencia sea con la condición de hacer una gran campaña y un gran gobierno. Nadie acepta ni ser candidato ni a la presidencia o a la vicepresidencia si no es en esa condición. Entonces, realmente no logro entender un poco esta lógica que está viendo, pero creo que es muy, como decía el otro día Constanza Moreira, hay que entender al Frente Amplio para entender este proceso, capaz. Y uno, como no forma parte de esa comunidad política, le cuesta mucho entender. Ahora, lo que sí parece es que, justamente, si la lógica es tratar de captar los votos de los que no son tradicionales votantes, no parece ser el mejor camino, en el sentido que el mensaje no parece ser tan contundente como, y sobre todo después de un resultado electoral que no parece ser, si bien la baja votación fue grande, etcétera, no parece ser tan contundente como el esperado. Entonces, esta simbología de negociación y de si yo acepto un cargo y si me dan el ministerio tal o cual, yo no la logro entender, y me parece que debilita únicamente el punto partida, porque la campaña es muy larga, ¿no?
Yo creo que no hay que ser del Frente Amplio de ningún partido para tratar de acercarse a este tema. Me parece que basta con entender cómo funciona básicamente la democracia para tener un punto de vista sobre estas cosas. La democracia, digamos, el principio cardinal de la democracia es el apoyo popular. La democracia es un mecanismo civilizado para distribuir el poder en una sociedad conforme los apoyos populares que se tenga en esa sociedad. El Frente Amplio ha vivido una instancia electoral muy importante, en algunos casos hasta con visos de dramatismo. Recordemos todo el proceso previo a la elección interna y todo el desarrollo de la campaña. Ha sido una elección muy dura dentro del Frente Amplio, pero ha habido un resultado. Claramente hay un sector y un candidato, el señor José Mujica, el senador, el exministro José Mujica, que ha resultado triunfador. Y eso es lo capital en un sistema democrático. El hecho de que, y me baso simplemente en trascendidos de prensa que no han sido desmentidos, el hecho de que en estos días aparentemente la negociación consista en por parte del sector perdedor en acaparar la mayor cantidad de cargos y sobre todo aquellos cargos de más poder dentro del gobierno.
Bueno, eso los voceros del astorismo lo desmienten. Dicen, bueno, que no ese es el punto central de las negociaciones.
Yo no he escuchado el desmentido por el otro lado, en todo caso. Pero da la impresión, porque además esto ya había ocurrido cuando se instaló el gobierno del presidente Vázquez. Ya había ocurrido esa, digamos, esa rivalidad entre Mujica y Astori, ustedes recordarán, por los cargos en el Banco de la República, recordarán que hubo un episodio bastante duro allí que terminó con la confirmación del el contador Caloya como presidente del Banco de la República, un cargo que reivindicaba el propio Mujica. El periodo previo a la elección interna también consistía en una presión sobre el candidato mayoritario para que aceptara una fórmula teniéndolo a él como vice, él que era el que tenía los votos poniéndolo como segundo, lo cual es una aberración democrática. Y ahora, en este momento, aparentemente, repito, esa campaña para acaparar una que es algo legítimo en democracia, pero se tiene que basar en los votos, porque de lo contrario estaríamos en la situación absurda en la democracia de que yo pongo los votos, pongo el pueblo y tú te llevas todos los cargos importantes del gobierno. Eso no existe en la democracia.
Sí, yo creo, desde el lunes hay como un sentimiento medio amargo entre muchos compañeros militantes, pero entre gente que no es militante lo mismo, porque acá más o menos yo veo que todos reaccionaban más o menos de la misma manera. Entonces me viene aquello que el sentido común es el menos común de los sentidos. Es como efectivamente hubo un ganador es un ganador que ganó en el Congreso, pero hay mucha gente que entonces empieza a ver si el Congreso representaba, no, pero sí, cuándo, cómo. Y ahora ganó con los votos, pero tampoco parece que bastara, entonces se le sigue dando vuelta la cosa. Yo creo que a veces me da la sensación como que es de psicoanalista el tema, no sé. Es una sensación, y ahí hablo como ciudadano, como militante de toda la vida de izquierda, no lo logro entender. O sea, hay un gran triunfo de Mujica con una votación mucho más baja de la que esperábamos, pero que yo creo que también es representativa de un estado de ánimo de la militancia del Frente, en el sentido de que el Frente no acepta campañas agresivas ni acepta tonos descalificadores en su interna. Y yo creo que se vivió una campaña agresiva, sobre todo por parte del sector que perdió hacia el candidato que ganó. Constantemente hubo un desvirtuar lo que él decía, un desvirtuar el valor de lo que se decía o de cómo se decía, y eso terminó generando, me parece, un desgaste, un cansancio, una fatiga, y en definitiva el ir a votar un día de frío, hay que tener ganas, hay que estar comprometido, hay que estar motivado. Esa es mi lectura. Y bueno, yo creo que hay un desfasaje. Yo creo que no es que los votos son lo único que cuenta, pero lo que cuenta en definitiva es la opinión de la gente. Y la opinión de la gente es que apoyaron mayoritariamente a Pepe, y la opinión de la gente es también de que no los encantamos con esa campaña y con esa cosa entreverada y confusa, que da toda la sensación, si uno se pone a leer los diarios de estos días, que sigue en estas cosas ambiguas, que hay cargos, que se ponen condiciones, que no se ponen, que no lo sabemos, que sí lo sabemos, que es confuso. O sea, no es la tradición del Frente.
Desde la audiencia hay algunos oyentes que aclaran, no se trata de cargos, lo que está en discusión es una conducción seria y responsable que solo Astori puede dar. Esto dice un oyente, evidentemente, astorista.
¿Para qué hicieron elecciones internas?
Pero da la impresión de que por ahí viene la discusión, ¿no?
Yo voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con esto. Es el otro día en una productora, hace unos cuantos días, no era una persona del Frente, era una persona del Partido Nacional, pero no importa, que salió a la calle a fumar, porque no se puede fumar adentro. Entonces estaba fumando ahí y estaba el cuidacoches, que es un personaje de esa cuadra, es un cuidacoches con estudios universitarios y demás, pero bueno, representativo del Uruguay. Y entonces este señor que salió afuera con un tono canchero mientras prendía su cigarro le dijo: ¿y vos, flaco, a quién vas a votar? El cuidacoches se dio vuelta, lo miró y le dijo: al Pepe, por supuesto. Este señor, el cigarro que había prendido, lo tiró, se fue para adentro y a los de la productora les comentó: ¿te das cuenta que mi voto vale lo mismo que el del flaco este? Yo creo que eso es simbólico de mucho de lo que está pasando.
Bueno, yo quisiera decir varias cosas. Primero, tenemos fuentes de información oficiales y fuentes no oficiales. O sea, hay una cantidad de datos, de versiones corriendo a través de la sociedad que en ningún momento, como se dijo bien, ha sido desmentida formalmente y que están instaladas. Si atendemos a las fuentes oficiales, yo diría que la tónica está dada por dos palabras: siempre y cuando. Siempre y cuando se tenga una plataforma muy sólida de trabajo, estoy leyendo textualmente, siempre y cuando esa fórmula asegure un gran gobierno y una gran campaña. Yo diría que ese condicionamiento parece muy ajeno a gente que, según dice el presidente del Frente Amplio, Brovetto, hay un programa común y hay una vocación común. La segunda cosa que quisiera notar es que es muy difícil que funcione bien, y esto es una preocupación a futuro, una pareja que tiene que encarar conjuntamente una tarea de 5 años cuando están irritada, diría yo, el diálogo aún en este principio. O sea, no me imagino una conjunción feliz a futuro entre dos personas que tienen que respaldarse mutuamente, en las que eventualmente hay uno que tiene que asumir el rol de presidente cuando no ha sido electo para tal, si fuera electo Mujica. Si Mujica tiene que viajar o frente a cualquier problema de salud, por ejemplo, tendrían que tener una coherencia que no surge de lo que estamos diciendo. Y en cuanto a las fuentes no confirmadas, yo quisiera recurrir a lo que dice un artículo de Brecha del 25, o sea, antes de las elecciones. El artículo se titula "Una resolución determinante para octubre", o sea, que está hablando de las elecciones, pero dice: la reticencia de Astori a pronunciarse y la apelación hasta último momento a las diferencias son parte de una estrategia dirigida a negociar sobre posiciones de fuerza las cosas que deberían acompañar su aceptación de la vicepresidencia. Un poco más adelante dice entre las condicionantes que establecería el astorismo para acceder a acompañar al triunfador se encuentra la pretensión de que Astori encabece la lista al Senado de la Asamblea Uruguay. También reclamaría la participación en algunos ministerios, una presencia determinante en el equipo económico y negociar el paquete de las intendencias, al menos de Montevideo y Canelones. Esta versión de un periódico de izquierda, como es Brecha, coincide casi totalmente con lo que publicara ayer El País. O sea, los dos extremos dentro de la información que corre están diciendo que lo que se están pidiendo son cargos y no ese acuerdo programático. No sé si será cierto, pero realmente lo que puedo augurar, lo que siento yo como augurio, es mucha dificultad en la conducción del gobierno en los 5 años, que creo que debe ser lo que nos tiene que preocupar en este momento.
Un apunte al episodio que comentó antes de la intervención de Isabel, Juan Ángel. Yo creo que ese episodio revela que el monopolio de los imbéciles no lo tiene ningún partido político.
No, por eso.
Quiero decir que simplemente
por eso
la comprobación de que tontos hay en todas las tiendas políticas. No es solamente, yo nunca pensé que en un solo partido se concentraran los tontos, nunca lo pensé, pero bueno, es una demostración de que bobos hay en todos lados. Yo quería recoger estos comentarios que ustedes están haciendo con algo que a mí me parece que de alguna manera está en la base de todo. ¿Y qué es la dificultad que hay? Y yo diría, en este caso, lo pongo en el Frente Amplio porque, a mi juicio, en este momento es donde eso se hace mucho más notorio, pero en otras circunstancias puede ocurrir en otras tiendas políticas. Y es la dificultad en relacionarse con la realidad. La realidad es la materia prima de la política, en este caso, como es la materia prima de todo, como es la materia prima de los artistas, que en fin, que combinan realidad con su fantasía, con su espíritu, pero en política la realidad es la materia prima. Si no se atiende la realidad, no se puede construir nada. Y toda esta discusión no está tomando en cuenta la realidad. La realidad, yo que tuve la suerte de participar el lunes en esa tertulia un poco ampliada sobre el análisis del resultado electoral, una de las reflexiones con las que me fui de la mesa y que no la hice al aire fue la dificultad enorme que hay para entender los datos de la realidad, que no solamente abarca a los actores políticos, abarca también a los analistas de la realidad política. Y yo muchas veces me siento que soy tomado por tonto. Cuando he escuchado por la televisión, por ejemplo, a los politólogos, ninguno dijo una cosa que rompe los ojos. Hablando de la baja votación, por ejemplo, de en general, y sobre todo en particular del Frente Amplio, la baja concurrencia a las urnas y en particular la baja votación del Frente Amplio, nadie dijo una cosa que es obvia, que rompe los ojos.
y es que 5 años de gobierno no son gratis para ningún partido político. No es gratis el IRPF, no es gratis el caso Bengoa, no es gratis el caso Pluna, no es gratis las marchas y contramarchas de la licitación del Hotel Carrasco, no es gratis el tema de los contenedores, o sea, nada es gratis. ¿Cómo eso que rompe los ojos, se oculta detrás de que la gente no fue a votar por el frío? Yo cuando escucho eso siento que me están tomando por tonto. Y hay una cosa que a mí me molesta, que me tomen por tonto.
Isabel.
Yo creo que... quizás es un sentimiento muy personal, pero creo que es mucho más pesado lo que anotó Juan Ángel Urzola al decir que había un malestar en la gente del frente respecto al debate interno y a la forma en que se estaban resolviendo las cosas, que esa evaluación que tú ves que sin duda puede ser hecha de pronto por la gente que no pertenece a esa colectividad política. Desde adentro de la colectividad política, todo eso que tú señalás aparece como logros. Entonces quiero decir...
¿Cómo va a ser un logro todo lo que yo dije? El caso Bengoa va a ser un logro.
El caso Bengoa no, pero sí el IRPF.
¿Cómo el caso Pluna? ¿Cómo el caso Pluna va a ser un logro?
No, por supuesto que no son logros, pero digo, desde adentro creo que la gente lo entiende de una forma distinta, pero sí creo que en la baja votación, en la falta de militancia, en la falta de presencia en la calle, se debe haber notado una disconformidad con la forma en que se están dirimiendo los problemas en el frente.
Sí, yo creo que esa lista que tú haces es la lista que hace alguien que no es del frente y que está en la oposición y es válida.
¡Es el uruguayo!
Y es válida, pero bueno, nosotros también somos uruguayos y nosotros nos fijamos en la cantidad de gente que operaron y que hoy día pueden ver gracias a este gobierno. Nosotros nos fijamos en el plan Ceibal, nosotros nos fijamos en el impuesto a la renta como un avance en la igualdad social en este país. Nosotros podríamos fijar un montón, una lista muchísimo más larga que esa que tú fijaste.
Señores, nos estamos yendo del tema.
Sí. Lo que pasa es que el espíritu de
las elecciones internas en general no era la idea.
Por eso, en definitiva yo creo lo que decía Isabel y lo que yo decía antes, el espíritu de la gente del frente, del votante del frente, no se sintió empujado, no se sintió motivado, no digo todos, pero un cierto porcentaje, y yo no creo que sea por esa lista, sino tal vez algunos puede ser, yo eso no lo puedo saber, pero creo en esta otra lectura, y creo que...
Leonardo, un apunte tuyo porque tenemos que cerrar. Habíamos prometido que había otros temas para esta agenda de tertulia de hoy y creo que no nos va a quedar tiempo, sino, dale.
No, simplemente lo siguiente. Yo creo que de parte del ganador, que ha sido Mujica, y poco menos de los quienes lo rodean, ha habido un espíritu bastante amplio para llegar rápidamente a un consenso, un poco, yo diría, en una tónica de decir, bueno, queremos sumar gente para lograr el objetivo que todo partido político quiere, que es justamente llegar al poder. La impresión que tengo es que el perdedor no ha podido asumir todavía el resultado adverso y con algo que decía Juan Ángel que me pareció clave, de alguna manera con algún espíritu de cierta arrogancia, decir, yo puedo manejar esta cosa y tú no. Y eso creo que es un síntoma de debilidad muy fuerte para una fuerza política que pretende volver a ganar una elección, cuando a su vez los adversarios han mostrado otra tónica, que es justamente lo que me parece que a la gente, más allá de los partidos, le gusta ver. Un mensaje de unidad y contundencia en un mensaje político.
10:24.